Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones, escrito por Fernando J. Muñez, capítulo 11. Sancho se mordió la lengua a fin de controlar su ira. No entendía por qué algunos vasallos tenían una naturaleza deformada y se negaban a asumir el puesto que Dios les tenía reservado en la tierra. Ese tipo de desgraciados siempre terminaban rebelándose contra su señor natural. Y un buen ejemplo eran los de Lara, que no aceptaban al príncipe Sancho de Borgoña, segundo hijo de Alfonso X, como heredero a la corona. Los fementidos no cejaban en promover a los hijos del difunto primogénito, muerto en batalla contra los meriníes hacía más de 10 años. Él, por supuesto, apoyaba la facción de su tocayo, un hombre fuerte y determinado que había demostrado ser un líder incuestionable en batalla. Bien podían pudrirse todos, copón. No hace ni 5 años que se declaró heredero al príncipe en las Cortes de Segovia por parte de su padre, el rey. Y bastan un par de desavenencias para que el viejo ponga el ojo en sus nietos y termine desheredándolo, se decía Sancho. A su nivel, le irritaba sobremanera encontrarse con uno de esos pelagallos insolentes entre sus campesinos. De hacerlo, solía aplicar la mano dura a base de látigo para luego dejarlo secar al sol en el cepo durante unos días. Aún más le encrespaba descubrir que uno de esos siervos procaces era una mujer. Y para colmo, la barragana de su esposa. Su costilla, sin permiso alguno, había osado hablar con don Álvar León de Lara, que sentado frente a ellos, lo asediaba ahora con su mirada rapaz. Por eso, mientras el prior don Leandro comenzaba la misa de difuntos en honor del hideputa de don Rafael, se había obligado a ponerse su mejor máscara y apenas había mirado a su mujer. Por dentro, en cambio, se imaginaba ya a solas reventándole el cuerpo a patadas. Pese a lo frustrante de no poder castigarla en ese momento, sentía a la vez cierta fruición al contener su ánimo, pues eso le permitía concentrar toda su violencia para darle rienda suelta más tarde, cuando estuviera a solas con ella. Mientras recitaba el Benedictus qui venit in nomine Domini, sin que su contenido le calase lo más mínimo, se imaginaba aplicando el cinturón y la hebilla sobre su esposa. Concentró sus pupilas en el prior don Leandro con el fin de evitar al felón de don Álvar y su mirada implacable. No era ese el momento de confrontar con él, y menos siendo un prelado tan poderoso. El muy bastardo había aparecido portando un capelo púrpura de cardenal bajo la pelliza, y nada menos que de la curia papal. Según le había dicho él su prior Bernabé antes de empezar la misa, había llegado hacía unos días por petición del viejo abad. Fuera cual fuese el motivo de su visita, no traería nada bueno. No después de lo que había acontecido hacía 20 años. De seguro que me va a joder como una ambladora de los suburbios de Burgos, pensó. Se removió en la silla, desvió la mirada y sonrió para sí. Ya saliste victorioso un día frente a él, se dijo para tranquilizar su espíritu, aunque a su pesar, aquel hombre lo inquietaba desde siempre. Su mirada, su porte y el aura sagrada que emanaba le conferían un aspecto sacramental, como si el Todopoderoso lo hubiera ungido para ser profeta aquí en la tierra. Le recordaba al fementido de don Rafael. Ambos compartían esa conexión con el mundo sacro. Aunque el abad poseía en vida una aura más benévola, más fermentada en la fe, la santidad y las virtudes cristianas. Don Alvar, sin embargo, era como el arcángel San Miguel expulsando a los rebeldes del cielo. Y así lo había visto él siempre. Si no fuese por ese aire glorioso que envolvía todo su ser, hacía tiempo que le habría desmembrado el cuerpo y cortado la cabeza con el hacha. No obstante, bien sabía él que la lista de sus pecados era demasiado grande como para entrar en el reino de los cielos. Matar a un hombre de Dios solo lo privaría definitivamente de su gracia y del purgatorio para convertirlo en un réprobo. Su vida siempre había estado plagada de vicios, descarríos, sangre, violación y muerte. Y los dos únicos delitos que no manchaban su alma aún eran matar a un sacerdote o monja y, por supuesto, la sodomía con hombres. Desde niño, su padre, don Gerardo Osorio, le había enseñado el terror que supondría enfrentarse a la ira de Dios. Criado en las montañas de los Pirineos y más bestia salvaje que hombre, solo tenía dos reglas inquebrantables. La primera, el respeto por Dios y por la Santa Iglesia. Y la segunda, el amor hacia su esposa, la madre de Sancho, el único ser al que su progenitor había amado. Ella le había hecho sentar la cabeza y mantener el título de infanzón que venía de su abuelo. De soltero, su padre había sido un borracho, asesino y capitán a las órdenes del rey don Fernando III y del maestre de la Orden de Alcántara, García Fernández, donde ganó fama de corajudo y recio en la toma de Sevilla. Precisamente por las heridas recibidas al servicio del rey, quedó cojo y tuerto de un ojo, por lo que recibió más tierras y más riquezas. Herido como estaba, quedó al cuidado de un físico cristiano de Quintanar. La hija de este, Jacinta Benasque, resultó ser el amor de su vida y tras casarse, partieron a las montañas de Urbión, al torreón heredado de la familia, con tierras cultivadas por unos 13 campesinos, molino, aljibe, corral con 20 cabezas de ganado bovino, cuadras y 4 hombres de armas a su cargo. La mujer moriría 10 años después, siendo él, Sancho Osorio, su asesino al nacer. Tu madre ha dado su vida para que tú estés en esta tierra de Dios, Por eso debes dar gracias a su generosidad y a la del Altísimo, que permitió su sacrificio. Le había dicho en muchas ocasiones. Posiblemente esas fueron las palabras más amables que le dirigió en toda su vida. Su educación fue la de un caballero, ya que hubo de aprender armas, latín y algo de política, y esta última por medio de la violencia normalmente. La única versión femenina que tuvo había sido la de su tata y doncella, Gregoria, una mujer 20 años mayor que Sancho, que estaba perdidamente enamorada de su padre y le calentaba la cama a este a su viudez. La única afición que había mantenido Sancho desde niño, aparte del gusto por matar y saquear que nació pronto en él, fue tallar madera. Al parecer, su progenitora tenía ese mismo don y realizaba pequeñas tallas de la Virgen o de algún santo en el cuarto más alto de la torre, donde no le faltaban instrumentos. Un día, Sancho, trasteando por los desvanes con apenas 7 años, encontró el taller de su madre y las herramientas cubiertas de polvo. Gregoria le ayudó al principio y más tarde alguno de los artesanos carpinteros de su padre. En los tiempos de paz se entretenía entre salir de caza y tallar algún busto, un pequeño retablo y sobre todo muchos crucifijos. Pensaba que eso era lo único que podía dedicarle al Señor, de tal forma que cuando llegase su muerte fuera enterrado con las mejores cruces que hubiera hecho. Bien sabía que eso no contaba para la remisión de sus pecados, pero al menos era un gesto de buena voluntad. Así creció, sin mucha tutela paterna y con un amor incondicional hacia Gregoria, cuya devoción hacia él y hacia su padre era tal que cuando éste la despreció por mujeres más jóvenes, la nodriza siguió siendo la más fiel servidora, sumisa, dulce y comprometida. Su aya nunca opinaba sobre asuntos que no le competían. Nunca le daba un mal consejo y siempre se mantenía en su sitio. Era la única persona del mundo por la que él sentía una dilección verdadera. De hecho, Sancho, en las noches de angustia o atribuladas, buscaba refugio en su cama para dormir junto a ella, con las manos en sus pechos o en su sexo. Eso lo tranquilizaba. Por supuesto, nunca la había montado. Ella era la yegua de su padre y no la suya. Por contra, su progenitor le había revelado que Gregoria lo había satisfecho más en el lecho que cualquier otra mujer, incluso que una puta experimentada.
Joder, eso es una hembra, y no lo que me ha tocado a mí,
pensó Sancho al recordar las palabras de su padre. Su aya, siempre dedicada, era la única dulzura que él había conocido en vida y de forma escasa. A la postre, su educación, en cuanto tuvo fuerzas para sostener un arco, siempre estuvo a cargo de su padre y de los preceptores. Cada vez que fallaba en una lección, en una letra, en el manejo de la espada o la lanza, su padre le reventaba la cara con el puño.
Eres un Osorio Badulaque, le decía. Ya me jodiste la vida al matar a tu madre cuando viniste al mundo. No me la sigas jodiendo ahora.
Maduró entre hombres de armas y con un instructor de latín llamado Merentorio, sacristán de su padre y más peligroso que una víbora oculta entre las sábanas. Una vez, teniendo él apenas 8 años, se le ocurrió escupirle. Y su padre, para hacerle entender que eso podía significar no entrar en el reino de los cielos, le introdujo las manos en las ascuas ardientes del hogar.
El dolor que sientes en tu cuerpo tan solo es una sombra del que sentirás en tu alma si vas al infierno.
Le había chillado sujetándole las manos en el calor abrasador.
Nunca, escucha bien, bellaco. Nunca vuelvas a ofender a Dios ni a sus emisarios en esta tierra. Este castigo que yo te doy no será nada comparado con el que te espera en el Averno si lo haces.
Merentorio contempló aquella escena como si fuese una enseñanza fundamental.
Dios te ve, pues nada escapa a su escrutinio,
añadió el sacerdote.
Y Satanás te espera.
4 años después comprendió plenamente el significado de aquellas palabras. Él y su padre tenían por costumbre viajar al cementerio de la aldea donde estaba enterrada su madre. Lo normal después de visitar la tumba era acercarse al figón para comprar algunas cosas y beber vino aguado. Allí su padre y él mataban la sed en memoria de su madre hasta caer rendidos. Uno por la desesperación que le producía el recuerdo y el otro por seguir la estela paterna. El problema fue Marcial Girón, un hidalgo borracho y mal encarado que ya la había tenido en el pasado con su padre. Este se había acercado para azuzarle el mal beber que tenía, diciendo, en tono jocoso, que desde que se había llevado a la Jacinta a los montes, el pueblo andaba menos contento, pues había dejado de repartir felicidad a los demás. Su padre, delante de él y los parroquianos, se había levantado y le había incrustado los pulgares en los ojos hasta explotárselos. Algunos lugareños intentaron contener su furia. Incluso el pobre desgraciado, ya ciego, intentó sacar una daga para ajustar cuentas. Sin embargo, solo lo soliviantó más y su progenitor, despojándose de los molestos, empezó a golpear al hidalgo hasta tirarlo al suelo. Allí le pisó tantas veces la cabeza que la convirtió en un amasijo de huesos. No se reclamó justicia entonces. Su padre era un rico hombre de título conocido y a nadie le interesaba investigar la muerte de Marcial Girón. Entre los hombres que habían intentado detenerlo en la tasca estaba el padre Domingo Morán. Este, al ver aquel espectáculo de sangre y violencia, lo había maldecido en nombre de Dios para después salir corriendo de allí como alma que lleva el diablo. Su progenitor, ebrio de violencia y vino, decidió regresar a las tierras de los Osorio bajo una tormenta demencial. Aquella noche el dedo de Dios descendió de los cielos y ante los ojos de Sancho, en un simple parpadeo, calcinó completamente a su padre y su montura. Al día siguiente él era el señor de Osorio y Merentorio su tutor legal hasta su mayoría de edad. Más culto y más fervoroso aún que su difunto progenitor, el sacerdote tan solo le dijo que su padre había muerto por desafiar a Dios. Sancho supo que no mentía. Había sido testigo de cómo una maldición se hacía tan real como el dolor de un tajo de espada. El cuerpo de su padre, con un rostro deformado, ominoso y desprovisto de humanidad, había sido enterrado fuera del terreno santo.
«Nunca pisará los cielos», le dijo Merentorio. Dios lo maldijo por osar levantar la mano a un heraldo de Cristo.
Y desde aquel momento, cada vez que él sentía ganas de pecar, se miraba sus manos desfiguradas por la quemazón y recordaba el carbón en ascuas con los ojos revueltos, negros como dos pozos. Así había crecido, con el miedo al Altísimo en el cuerpo, pero con el diablo jugando con los hilos de su espíritu. La clave para poder vivir esa contradicción se la reveló Merentorio, a los 16 años, justo el mismo día en el que abandonaba la vida mundana, con la carne podrida y sin dientes.
Escucha bien, hijo. Voy a revelarte el sentido de la vida cristiana. En este mundo puedes hacer lo que quieras, pecar de lujuria y fornicar como las bestias.
Se estaba carcajeando, esputando pus y sangre.
Puedes comer hasta saciarte, enriquecerte, saquear, violar y matar, siempre que cumplas una simple condición. Nunca olvides arrepentirte de todos tus pecados antes de morir y ser enterrado en terreno sagrado, a ser posible. A ser posible en una iglesia cerca de la cruz.
Gorgoteó de forma macabra.
Cuando mueres así, lo haces con la gracia de Dios y como mínimo irás al purgatorio.
Se rió una vez más, sabiendo que era la última en vida.
Y esto es... Esto es así porque Dios perdona siempre a los que se arrepienten de corazón. Así lo he hecho yo.
Después el viejo murió. Bien sabía él que su padre había encontrado la muerte por enfrentarse a Dios y había aprendido una valiosa lección. Sí, el único amor que cuenta es el que te tienes a ti mismo. Desde la muerte del sacristán había hecho de su enseñanza una máxima. Primero matando sarracenos durante los siguientes años al servicio de Alfonso X, su señor rey, y en estos últimos años saqueando, violando y matando bajo los gallardetes del actual príncipe Sancho, que, Dios mediante, sería el próximo monarca de Castilla en poco tiempo. Sancho nunca conoció el amor, ni hacia el prójimo, ni hacia una mujer, ni falta que le hacía. Amplió sus tierras y sus campesinos, su ganado, sus riquezas, y adquirió título de conde de Laguna Negra por los piélagos negros de dicha serranía. Su guardia armada creció durante la conquista de tierras moras, capitaneada por su fiel Navarro de Miranda, un hombre que pasaba la mediana edad y tenía más de 15 batallas contra los moros en sus huevos. Sancho le había conocido en una de las batidas en tierras taifas, siendo él muy joven. Estando Navarro en una lucha fatal con dos sarracenos, Sancho había aparecido para salvarle la vida en el momento oportuno. Tras aquello, le juró vasallaje. Más tarde le siguieron otros caballeros y todos se vieron enriquecidos por sus saqueos. Pasados 4 años, él regresó al castillo de Osorio, que encontró pequeño y no muy confortable. Por eso pensó que sería bueno realizar una nueva construcción y halló el lugar adecuado en un altozano de sus nuevas tierras, en donde aprovecharía una atalaya de los tiempos de los romanos. Por supuesto, Gregoria fue con él para encargarse de todo el cuidado de la que sería su nueva casa. Más tarde, cuando fue consciente de que sus tierras colindaban con las de la abadía, decidió ir de visita para hacer una ofrenda. Ansiaba obtener un asiento en el área de nobles en vida y un sepulcro en muerte. El abad accedió a lo primero, pero no a lo segundo.
Lo siento, no sé qué tipo de buen cristiano sois,
le había dicho don Rafael.
Bellaco mal parido,
se dijo al recordar ahora las palabras del abad.
Desde aquel día, lo único que hizo fue joderme,
pensó apretando los labios. Pero ahora el viejo ya no estaba, y don Leandro era un hombre más pragmático, más acomodado a la riqueza, que vería con buenos ojos una ofrenda al cenobio, y a su persona si fuera el caso. Una ofrenda a cambio de un sepulcro dentro de la iglesia. Por eso deseaba hablar con él tras el rito. Comulgó, fingiendo ser un buen creyente, pero sabiendo que se hallaba en pecado mortal, mientras oía al prior recitar sobre su cabeza Corpus Christi sit salvatio tua.
Lamentablemente, el cuerpo de Cristo no es mi salvación,
se repitió para sí impaciente. Acumulaba tantos pecados que tomar la hostia consagrada sin confesión ni arrepentimiento no era el que más le preocupaba. Tan solo deseaba que la comunión terminase pronto para poder cerrar el acuerdo de su sepultura. Después regresaría a su castillo para moler a palos a su esposa, no sin antes montarla bien por su osadía. Isabel tomó la hostia sagrada como él y mantuvo la cabeza gacha durante la mayor parte de la misa. No obstante, la cazó en un par de miradas de soslayo al cardenal, cosa que lo encendió más. Sancho la escrutó un poco y comprendió que aunque seguía siendo inmensamente hermosa, siempre hubo algo en su mujer que le produjo una irritación incontrolable. No sabía si era su forma de vivir, siempre apesadumbrada, como si toda su vida fuera un drama y ella ya una anciana. O tal vez la odiaba por el poder que tenía su belleza sobre él, pues le despertaba una necesidad de folgarla sin parar. Además, al margen de dar satisfacción a aquella lujuria, siempre trataba de preñarla para que le diera un vástago antes de que se convirtiera en una pasavieja y chocha. El padre de ella había dejado claro en el testamento que él no tendría más acceso que a la dote hasta no obtener una criatura de su vientre. Y no contento con eso, su suegro, el viejo cabrón, había añadido otra condición necesaria para acceder a la riqueza. El cuidado del sarraceno era indispensable. No podía ordenar separarlo de Isabel. Tras leer las últimas voluntades de su suegro, Sancho había consultado a diferentes juristas para intentar anular su casamiento por algún motivo y que esto le permitiera obtener todas sus rentas. Y todos los juristas habían coincidido en que nada se podía hacer excepto que Isabel manchara el buen nombre de su padre cometiendo algún delito grave como el adulterio, un homicidio o la traición a la corona. Sancho se rió para sus adentros frustrado. Si tenía que esperar a que la fementida de su mujer cometiera una felonía de esa clase, pasaría a la otra vida sin obtener su riqueza. En resumen, su única opción para acceder al caudal de su esposa pasaba por soportar al moro y por tener con ella un hijo que perpetuara su linaje. De no ser por esas cuestiones, ya estaría felizmente viudo. Sancho se irritó al pensar que si Isabel moría sin hijos y sin cometer delito, toda esa riqueza pasaría a su tío, un conde y de puta llamado don Fernando de Tena y Villar. Solo lo había visto una vez en la boda y le había parecido demasiado condescendiente con su sobrina.
Sabes que te quiero como a una hija,
había escuchado que le decía el muy bastardo. Desde el casamiento, no había permitido que Isabel se comunicara con su pariente ni tampoco que lo invitara a pasar algunos días juntos. Convenía tenerlo lejos y por eso había prohibido que su esposa recibiera el correo que llegaba desde allí. De todas formas, sus fuentes le habían dicho que desde que había enviudado, su tío solo sabía salir de caza y montar mujeres. Ahora bien, la cosa cambiaría si conseguía un hijo de ella. Entonces podría acceder a todo el patrimonio y despacharía a Al-Nasir en un pestañeo con un fatal accidente. ¿Cuánto detestaba tener que cohabitar con un infiel en su propia casa? Se había pasado una gran parte de su vida combatiendo a los moros en el sur, como para tener a uno metido en su casa, rezando cara a la Meca en una lengua que parecía salida del propio Averno. Respecto a Isabel, por él podía dejar el mundo después de dar a luz, ya en el parto a ser posible. Si no, él la ayudaría dejándola caer de algún barranco cercano. De seguro hubiera sido todo más fácil si don Rafael se hubiera muerto antes.
¿Por qué los hombres de Dios son siempre tan entrometidos?
Se preguntó mientras don Leandro concluía la misa con las salmodias habituales tras la comunión. Resopló casi sin darse cuenta y desvió las pupilas hacia don Alvar. Mientras los monjes competían en fervor, advirtió aliviado que éste ya no lo miraba y parecía entretenido observando la fila de cogullas. Aspiró profundamente y con el frío ascendiendo por sus botas y con su mejor sonrisa ensayada, se preparó para acercarse al prior que extendía sus bendiciones a todos los presentes. Muchos otros nobles locales volaban como buitres, arrebatados en ansiedad para obtener la mejor posición en torno al nuevo líder de aquella comunidad. No obstante, ninguno de ellos tenía su poder, ni su riqueza, ni su importancia. Ahora más que nunca podía garantizarse el favor del futuro abad y el ascenso directo al paraíso. Tal vez tendría que expiar sus culpas, pero bueno, en cualquier caso, Dios no le impediría la entrada en el reino de los cielos si él era un cristiano enterrado en su templo que se había arrepentido de sus pecados en el momento de su muerte. Fin del capítulo 11.
los 10 escalones.